Triangle Rouge. En entrevista con Franco Franco.
Mi nombre es Franco Carrasco, yo nací en la ciudad de Santiago y vivo en la ciudad de Santiago, en la comuna de Santiago. Sigo viviendo ahí.
¿Cómo te presentas a ti mismo?
Yo me presento a mí mismo como músico. Prefiero esa definición porque es el área donde más me he desarrollado y es el área que he estudiado formalmente, así que me presento como músico.
¿Puedes rastrear la experiencia, la canción o el momento en que supiste que la música y tú iban a seguir un mismo camino?
Yo creo que hay dos momentos importantes que me marcaron y que desde ahí empecé a hacerme la idea de que quería ser músico o dedicarme a la música. El primero fue cuando descubrí la música que realmente me gustaba, que era la música gótica, la música más oscura, que no había escuchado en otros lados y me sorprendió mucho porque exploraba facetas emocionales que no encontraba en la música desde la radio. Entonces eso me abrió mucho la visión de lo que quería hacer. Y lo otro es una historia que tengo con un compañero de curso del colegio cuando estábamos en sexto, y bueno, él fue compañero mío hasta cuarto medio, y me acuerdo que él, cuando éramos niños, me dijo que había soñado que yo era cantante, y desde ahí esa idea me quedó dando vuelta para siempre porque me gustó como que me haya contado eso. Me lo sentí que era muy interesante imaginarme eso. Lamentablemente ese compañero sufrió un accidente, sufrió un asalto y lo mataron. Y él vivía cerca mío de mi casa cuando vivía en Maipú.
Estudiaste música en la Universidad de Chile. ¿Qué te dejó esa formación intelectual y vitalmente?
Mi estudio en la universidad fue muy importante porque desde ahí está toda la base de todo lo que hago ahora, de lo que puedo hacer ahora. Yo me entré con la idea de aprender a hacer canciones. Esa era mi única ambición al momento de entrar a estudiar. Y luego de 6 años de estar estudiando en la universidad, siento que aprendí muchísimo más de lo que alguna vez me hubiera podido imaginar que podía aprender.
¿Cómo dialoga lo que aprendiste en lo académico con tu práctica musical hoy?
En un momento esa formación tan excedida, tanta formación musical, me atrofió la creatividad, me anuló un poco porque empecé a tener una visión muy crítica de lo que estaba haciendo y no estaba a la altura mis capacidades de ese nivel de autocrítica. Entonces en un momento fue complejo. Pero como pasó tanto tiempo de que ya no estoy en la universidad, ya lo superé y ahora no me complejo hacer la música que hago ahora, que en un momento sí la electrónica era como mal vista en la universidad, entonces ahí empecé con inseguridades. Eso fue un poquito fome.
¿Quieres comentarnos sobre tu paso por la carrera de publicidad?
Mi paso por publicidad creo que también es importante porque mi visión artística es híbrida. Yo soy músico, pero primero yo descubrí mi faceta artística cuando era niño dibujando. Y lo visual es muy importante para mí.
Cuando entras en estado de concentración profunda para componer, grabar o ensayar, ese estado de flow o hiperfoco, ¿qué lo hace posible? ¿Qué necesitas o qué haces para llegar ahí?
Para entrar en ese hiperfoco de creación, tiene que haber una idea básica que me encante, que me fascine y que me motive a seguir expandiéndola. Cuando yo siento que estoy en un lugar y quiero llegar a la casa para seguir trabajando en esa canción, ahí es cuando sé que esa canción sí va a tener futuro y que la voy a poder terminar. Es muy importante que me guste mucho la canción porque el proceso de composición y de producción sobre todo es escuchar una y otra vez la música. Entonces, de verdad te tiene que fascinar Y lo que la hace más, lo que hace más fuerte es, lo que hace más probable que yo logre terminar esa creación es que me guste tanto la música como la idea o la historia que quiere plasmar en las letras. Cuando están esas dos cosas juntas, ahí es una señal de que sí se va a lograr terminar esa canción.
La última vez que tuviste una idea musical que te entusiasmó de verdad, ¿dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿La buscabas o llegó sola?
La última idea musical nació porque yo escuché a un amigo hablar de canciones lentas que parecen rápidas. Y me quedó dando vuelta esa idea. Y llegué a la casa y dije, voy a hacer una canción lenta que parezca que sea rápida. Lo único que sabía es que probablemente esa canción iba a durar, o sea, iba a tener un tempo, un pulso de aproximadamente 100 BPM, 100 pulsos por minuto, y que iba a tener una figura de semicorchea en el bajo permanente, una cuartina. Y entonces empecé a hacerlo y armé una melodía tan simple que todavía no me gustaba, pero la empecé a variar y en esas variaciones empezó a tomar forma. Y ahí, con el sonido de las cajas de ritmo, que era bien pesado, entonces se me fue armando una idea más allá de lo musical.
En el momento de componer, decidir un arreglo o reflexionar sobre la forma de una canción, ¿cómo conviven en ti el pensamiento divergente, lateral, libre, asociativo, sin filtro, con el pensamiento convergente que ordena, discrimina, descarta? ¿Cuál domina?
Para algunas cosas soy más convergente y para otras soy más divergente. Soy más convergente en lo que tiene que ver con la estructura de la música, de la canción, cómo armo los elementos, cómo los voy juntando para que tengan un sentido de introducción, desarrollo, conclusión. Soy muy clásico en ese sentido. Y para lo que tiene que ver más con la melodía o con las letras, ahí siento que ahí tiene que ir la divergencia o lo más extraño y lo más provocador. Sobre todo el timbre, me gusta mucho explorarlo. Y esa es una de las ventajas que me da la electrónica, de poder producir sonidos más libremente.
¿Qué haces cuando te sientes bloqueado para crear?
Los bloqueos creativos siempre son cuando ya agoto una posibilidad creativa, o sea, ya hice algo y si intento hacer lo mismo de nuevo, ahí no funciona nunca. Entonces cuando me quedo sin ideas, es necesario ver alguna película, ver libros, salir a caminar, despejarse de la producción y alimentarse, salir a alimentarse de otras experiencias creativas.
¿Cómo es tu relación con el tiempo en la música? ¿Trabajas con plazos, contrarreloj o creas sin presión temporal? ¿Sientes diferencia entre componer en libertad y componer para algo específico?
Hasta ahora mi relación con el tiempo ha sido muy libre y muy distendida, y eso ha dilatado un poco mi deseo de desarrollarme más profesionalmente en la música, en el sentido de vivir de la música, de trabajar todo el día en la música. Así que es mi responsabilidad ahora cambiar eso y dedicarle más tiempo. Con respecto a, por ejemplo, hacer encargos o trabajar para crear canciones para otras personas, eso lo he intentado y no me gusta, porque siento que la música que me gusta hacer música para mí, no para otros. Y si quisiera hacer música para otros, tendría que hacer como música para mí, pero entregada a otros. O sea, vender una idea mía, pero que yo ya la haya hecho antes, pero así por encargo, eso no me ha funcionado y no creo que me funcione alguna vez.
Acabas de lanzar un nuevo single. Cuéntanos, ¿de dónde nació? ¿Cuál era la idea o la emoción o la pregunta que te movía?
El nuevo single nació de una idea estrictamente musical preconcebida. De, como lo dije en otra pregunta, en otra respuesta, escuché hablar de canciones lentas que parecen rápidas. Entonces lo resumí a algunas definiciones como rítmicas. Ya tenía algunos sonidos en una plantilla de canción y vi que el sonido estaba tomando una característica, un carácter como bien duro. Y ahí surgió la idea de la letra, para estar a la altura de ese sonido como duro, medio industrial. Entonces sentí que había que estar en esa misma línea, a través de la letra. Y fue una espiral de obsesión, porque como me iba gustando todo lo que le iba agregando cada vez más, fue un proceso súper agradable, bien de harto entusiasmo y bien de hiperfoco.
Más allá del estilo, del género, de las canciones puntuales, ¿cuál es el mensaje, la sensación, la pregunta o la actitud que más te interesa que quien escucha tu música se lleve consigo?
En el último tiempo he pensado sobre esto y me gusta la idea del mito de Platón. Y siento que quiero que mi música le permita a la gente sorprenderse, volver a sorprenderse. Por eso siempre busco sonidos raros y letras con palabras que no se ocupen mucho en una canción. Trato de despertar la curiosidad. Ese es mi sentimiento favorito en la música, la curiosidad y la sorpresa.
¿Qué le dirías a una persona que está empezando en la música?
Si alguien está dudando de dedicarse a la música, tiene que ser por razones propias, no por escuchar o atender a los demás. Hay cosas que igual uno no puede negar. Yo muchas veces renuncié a la música por estas inseguridades, pero siempre terminaba volviendo porque era algo más fuerte. Entonces no se preocupe. Yo diría a la gente que no se preocupe. Si tiene dudas o si por un momento lo deja, porque si es algo genuino, eso va a volver sí o sí, esa inquietud. Entonces, si vale la pena o no, tiene que decidirse después de haberlo hecho.
¿Cuál es la pregunta o la búsqueda que sigue moviéndote como artista hoy?
Creo que la principal pregunta que me hago, la principal inquietud que tengo como artista es, ¿qué sentido tiene esta vida de ahora, esta vida moderna, alienante, donde cada vez nuestros espacios se van reduciendo, las casas son cada vez más chicas, cada vez se reparte más miedo de salir, miedo de hacer lo que nos gusta realmente? Creo que la vida moderna avanza en una dirección que nos va haciendo cada vez más pequeños, más incapaces, más dependientes de la tecnología, más esclavizados. Y siempre me pregunto cómo habrá sido este lugar antes de que se convirtiera en esto. ¿Cómo era Santiago antes de, no sé, hace 400 años, hace 500 años? ¿Cómo era la naturaleza? ¿Cómo eran las personas? ¿Qué capacidades tenían? ¿Cómo era su fuerza? Y creo que eso es lo que me mueve más, esa pregunta.
¿Cuál crees que es la labor o la responsabilidad de un artista en este momento del mundo?
Los artistas reparten ideas también. Y creo que en estos momentos en particular,
donde están pasando tantas cosas muy críticas, creo que no, como artista no te puede dar lo mismo eso. Y creo que a través del arte, de la forma que sea, hay que visibilizar la realidad. A través de la fantasía se puede visibilizar la realidad o invitarte a cuestionar lo que está pasando ahora. Creo que eso es lo que yo como artista intento o siento que es mi deber. Todos pueden tener visiones particulares sobre esto, pero creo que no sirve mucho encerrarse en uno mismo como artista y no hacerse cargo de todo lo que está pasando.
¿Tienes un próximo proyecto en puerta que ya esté tomando forma?
Lo que tengo pensado ahora es lanzar singles y lo más inmediato es un EP, donde voy a agregar 3 canciones nuevas, 2 canciones nuevas en realidad y una versión de una canción antigua. Y esto es como un adelanto de un disco grande que estoy pensando ya para el próximo año.
Fuera de la música, ¿qué te apasiona? ¿Qué haces porque sí, sin que rinda, sin que sirva?
Fuera de la música me gusta mucho hacer ejercicio. Me gusta porque me siento más fuerte, me siento más sano, con más energía para hacer mis cosas. Ha mejorado mucho también mi concentración y mi capacidad de aprender. Creo que ha sido una de las cosas que más me ha gustado descubrir en el último tiempo.
¿Hay otra forma de expresión artística que cultives?
Durante mi vida me he permitido hacer todo lo que se me ha ocurrido. Todo lo que me guste lo he hecho. Lo primero que descubrí fue el dibujo cuando era niña. Eso me gustaba mucho y todavía me gusta, aunque no tengo tiempo para desarrollarlo con más detención. También en algún momento escribí cuentos. Cuando era en adolescente en la enseñanza media, escribía cosas de terror. En algún momento me gustaría volver a retomarlo. Fotografía también la exploré en algún momento. En general, cualquier cosa que implique crear y usar mis manos y mi cabeza, se me hace entretenido.
¿Hay alguna conexión secreta entre eso que haces por placer y tu música? ¿O son territorios separados?
Yo sí siento que hay una conexión. Yo creo que todas las cosas están interrelacionadas y son expresiones distintas de mi personalidad. Al final, todo es parte de uno mismo.
En un mundo que te presiona por producir todo el tiempo, ¿qué lugar tiene el descanso en tu vida?
El descanso es muy importante y eso también lo descubrí en el ejercicio físico, en el gimnasio. No sacamos nada con seguir todo el rato produciendo sin parar. Siento que el descanso te permite volver con más fuerza y con más ímpetu a las cosas que estás haciendo. Entonces creo que el descanso es muy importante.
¿Sientes que tu capacidad de concentrarte largo rato en una sola cosa, tocar, componer, escuchar un disco entero, ha cambiado en los últimos 10 años? ¿Cómo cuidas tu atención cuando creas?
Sí, yo he visto con preocupación que mi capacidad de concentración se ha visto muy disminuida por las redes sociales, por el hábito de ver reels, por el scroll. Creo que es muy dañino y cuando perdemos la capacidad de concentración también perdemos la capacidad de mirar con más profundidad las cosas y entender mejor lo que está pasando. Y por ejemplo, yo antes escuchaba un disco completo, era muy habitual. Ahora no, me cuesta mucho terminar un disco y además que como he tenido formación musical, la miro más críticamente, entonces si veo que la mitad del álbum ya no está, no siento que no funciona la música, ahí lo corto, me pongo impaciente.
¿Para qué usas las redes sociales? ¿Cómo es la relación de un músico hoy con estas plataformas? ¿Te ayudan? ¿Te pesan? ¿Son una herramienta más?
Las redes sociales comenzaron para mí como un pasatiempo cuando era un adolescente. Después se convirtieron en mi trabajo y también en mi espacio para compartir la música que estoy haciendo, la música que quiero mostrar más adelante. Ahora mismo he estado en una especie de creación de contenido donde hablo de otros músicos también que me interesan, de forma de crear una cierta comunidad o una cierta audiencia para mis futuros lanzamientos. Además de crear conexiones con músicos, productores, creo que ha sido muy virtuosa esta etapa en ese sentido. Las redes sociales para cualquier músico son súper indispensables porque la gente pasa más tiempo en el espacio virtual que en el espacio real o en el espacio físico, y son una ayuda, una herramienta, pero también son una carga muy grande porque los músicos independientes, como todos saben, tenemos que hacer muchas cosas, y entre ellas las redes sociales, que son muy demandantes.
Vivimos un momento donde la música suele escucharse a medias, en paralelo con otra cosa, en fragmentos. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo te gustaría que se escuche tu música?
Hace siglos atrás, todo se hacía con música. La música estaba presente en todas las actividades de los seres humanos. Había música para ir a la guerra, se hacía música para, no sé, para cocinar, para hacer ceremonias, ritos. Entonces la música está para cada actividad de los humanos. Hoy día la diferencia es que la música no la hacemos. El común de la gente no hace música, sino que la escucha envasada. Y eso es también, eso nos ha alejado de la experiencia de vivir la música de forma más integral. Sobre hacer música haciendo otras cosas, creo que también es muy difícil en estos momentos tomarse un tiempo para escuchar un disco y no hacer otra cosa. Yo siento que la forma en que me gustaría que escucharan mi música es en vivo. Siento que esa es la única forma que tenemos hoy día de entregarle tiempo completo a la escucha musical y a la experiencia de estar en un concierto, por ejemplo.
Ejercicio de imaginación radical. Imagina que existe una habitación que no está en ningún mapa. Se llega subiendo unas escaleras de caracol a la cima de una torre. Hay una puerta de madera con una llave dorada esperándote. Giras la llave, entras. Adentro, el espacio es luminoso. No hay tiempo. Afuera, en el mundo, van a pasar 2 días. Adentro, vas a estar 2 años. Todo lo que decidas hacer aquí, queda. Cuando salgas, será parte de ti. Todo lo que imagines aparecerá. Es como un lienzo en blanco donde puedes hacer aparecer lugares, bosques, plazas, casas con hermosas terrazas para descansar, libros que quieras leer en una gran biblioteca, un estudio musical con todos los instrumentos del mundo. Puedes invitar a alguien si lo deseas. Esta habitación es solo tuya. Nadie te ve, nadie te juzga, nadie te pide nada. Sin presiones, sin facturas, sin obligaciones, sin tener que demostrarle nada a nadie. 2 años enteros en un fin de semana del mundo. Esos 2 años son tuyos completamente. Piensa en eso que quizás siempre quisiste hacer, aprender un idioma, dominar otro instrumento, hacer terapia profunda, escribir, dibujar, leer, pasar tiempo de calidad con alguien que te importa, atender necesidades emocionales que postergaste, no hacer nada, solo descansar. ¿Qué haces con esos años solo para ti? Todo vale.
En esos 2 años aprovecharía de disfrutar el tiempo sin prisa. Me alejaría de los computadores, de las pantallas, de los celulares, y me dedicaría a desarrollar mis capacidades artísticas, las visuales y las sonoras. Me dedicaría a dibujar y a pintar, y también aprovecharía de cantar, mejorar mi técnica vocal, aprovecharía de tocar más y componer más, sin pensar en terminar algo en un plazo estricto. También haría ejercicio y también tendría momentos de silencio absoluto, momentos de solo estar quieto sin hacer nada, que eso me gusta mucho.
Movimiento 2, para el mundo. Hacia el final de esos 2 años, algo se vuelve claro. De todas las cosas que hiciste, aunque sea una ínfima parte, hay algo que quiere salir. Algo que no puede quedarse solo en ti. Puede ser una canción, una obra, una reflexión, un sonido, una manera de mirar, un gesto, una receta. ¿Qué compartirías con el mundo cuando salgas a modo de contribución?
Todas esas cosas que haría en ese tiempo, las haría pensando en entregar un mensaje que permita a la gente liberarse de las cosas que los hacen infelices, de las creencias que limitan sus pensamientos y limitan sus acciones. Me gustaría que pudieran sentir lo mismo que yo, que pudieran seguir un camino hacia el autoconocimiento y la libertad, como medios para alcanzar la plenitud.
Movimiento 3, mensaje. Justo antes de cruzar la puerta de regreso, miras la habitación una última vez y caes en cuenta de algo. Otra persona va a entrar después de ti. Quizás no la conozcas, quizás aún no haya nacido. Si pudieras dejarle una sola frase escrita en la pared, un testimonio de tu existencia, algo para ser recordado, ¿qué frase o mensaje dejarías?
Este es tu momento para existir. Todo lo que hagas acá es lo que eres. Solo tienes que hacerlo.